que Él todavía está en el fuego. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor.
Wow.
Yo creo que alguien vino a tener servicio de iglesia esta noche. Aleluya, ve. Qué maravillosa, hermosa atmósfera. Gracias, músicos. Yo tanto amo cuando el Señor confirma su propia palabra. Ve, es el mismo Espíritu. No tienes que ser un ministro. No tienes que ser un diácono. Nada más sé tú. Y Dios te usará. Y el mismo Espíritu dará testigo. Estamos dando testigo del canto que la hermana cantó. Y después puso algo en nuestro corazón. Y después un canto que da testigo. Cuando Dios se mueve, ve, no solamente un canto, sino dos. Y yo estoy seguro que no se reunieron y dijeron, bueno, yo cantaré esta, ¿y tú por qué tocas la otra? ¿Cierto? No, es el mismo Espíritu, ¿ven? Estamos sin excusa. Nuestro Dios es Dios. Yo estaba pensando esta tarde, reflexionando. Yo estoy tan agradecido de ser parte de una iglesia que ora. Yo soy privilegiado, soy parte de una iglesia que ora. Ciertamente parte de Dios que ha sido enseñado bien. Y la otra parte es, pues, que te está rendiendo. Ve, no tienes que tratar de sentirte por alguien más en el cuerpo. Simplemente sientes por él, por ella. Dios te los pone en el corazón. Yo puedo decir, yo mismo, yo nunca he sido culpable de no ser sincero de una oración por mis hermanos o mis hermanas, cualquiera que sea la petición. Y tú ni sabes la mitad de lo que pasa la mayoría de las veces. Hay veces cuando hay ayuno y oración para ciertas necesidades. Oh, ¿cómo es que no sé acerca de ello? ¿Por qué no dejas hasta la mano izquierda saber lo que la derecha está haciendo? Pero hay tanto lo que está pasando. No dejes que el diablo te mienta. Esta es una iglesia que ora y un Dios que contesta oraciones. ¿Cuántos creen eso? Así es, aleluya. El diablo quiere venir susurrando en tu oído. Le hemos visto darle a mamás bebés. Hemos visto liberar de todos tipos de cosas. Le hemos visto sanar. Le hemos visto proveer trabajos, abrir puertas, contestar oraciones que ni aún sabíamos que estaban siendo oradas y poner algo en nuestro corazón para que una necesidad sea suplida. Ve, a ese Dios servimos esta noche. Yo lo siento por alguien que permite que el diablo venga y le susurre en su oído y les diga, oh, este es un lugar muerto, oh, esto no es lo que debes hacer. Sí, es lo que debe ser. Él está aquí. Y yo estoy completamente confiado que si algo me sucediese a mí, no hay otro grupo de personas que yo quisiera que oraran por mí, porque yo sé que su oración fuera sincera y la oración es sincera. Amén. De acuerdo. Estamos en el lado ganador. Estamos en el lado de aleluya. Yo leía la parte de atrás en el libro. Hermano Andy, nosotros somos los vencedores del tiempo final. No es de que estamos tratando de ser o no es de que queremos ser, sino que somos. Servimos a un poderoso Dios esta noche. Alguien diga, alabado sea el Señor. Llévate eso, diablo. Bendito sea el nombre del Señor. Caminando con el Señor, parte 5, y quisiera leer de Mateo capítulo 10, verso 16 y el 17. Dice Jesús, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed, pues, prudentes como serpientes. No tengas miedo de los lobos. No te van a lastimar. Sed, pues, prudentes, sabios como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres porque os entregarán a los concilios. Usa sabiduría cuando les hablas. A veces podemos traer cosas a nosotros que no necesitamos que traer. No tienes que decirle a todos lo que piensas, especialmente si tú sabes que están de desacuerdo contigo. Y en sus sinagogas os azotarán. Entonces se nos ha dicho antemano que esto sucederá, ¿verdad? Cuéntalo, gozo, cuando estás sufriendo por el amor del Hijo del Hombre. Y quisiera leer una cita del mensaje que puede hacer que puede ser para entrar fuera de lugar, pero le va a llevar a alguien de esta semana el mensaje ley, ¿ve? Este es uno de los de esas de gran fama, estas citas del mensaje que hemos citado por los últimos 30 años. Ahora, dice el hermano Branham, Pablo, aquí hablando del valle o de la sombra o la ley, siendo una sombra de las cosas buenas que vendrán, nunca hizo un lavador perfecto. Entonces va más adelante a decir lo que es perfección. Y el hermano Branham dice en este mensaje, ya no hago errores más, ya ves, no, esa no es lo que es la perfección. Va más a mostrar lo que es perfección. Es madurez, es como debiese de ser. Dice, ahora, es una cosa extraña que esto es tanto pensado. Las personas dicen, bueno, soy débil. Mi fe no es mucha. No soy un buen cristiano. El hermano Branham dijo, eso es justo lo que el diablo quiere que tú digas. Oh, solo estás hablando su idioma en ese instante. Nunca dijiste una mala palabra, pero estás hablando su idioma. Estaba compartiendo con esto temprano en esta semana y recordé a esta persona que dijimos el domingo. Puedes darte cuenta cuando el diablo estaba mintiendo porque sus labios se están moviendo y quiero añadir otra a esa. Puedes notar que el diablo está hablando cuando escuches algo negativo. Y hay personas que justificarían todo de algo negativo. Eso es solamente el diablo hablándote. Eso es solamente lo que el diablo quiere que tú digas. Solamente estás hablando su idioma en ese instante, ¿lo ven? Nunca debieses decir eso. Nunca. Alguien diga, nunca. Deja que tu testimonio sea negativo. Déjalo ser positivo. Todo el tiempo. Déjalo que sea positivo todo el tiempo. Dios no puede obrar en un testimonio negativo. No es su palabra, no es su confesión. Él no es el sumo sacerdote de nuestro testimonio negativo. Deja que sea positivo todo el tiempo. Salvo soy. Tengo a Dios en mi corazón. Oh, no lo siento. No importa cómo te sientas. Yo le creo con todo mi corazón. ¿Crees en sanidad divina con todo mi corazón? Deja que tu testimonio siempre y tus pensamientos, todo. Nunca permitas un pensamiento negativo que venga en tu mente, si puedes ayudarlo. Cuando empieza eso, no lo entretengas. Bueno, usted dice, es que no puedo ayudar que los pensamientos vengan. Bueno, eso sería como el granjero que dijo que no podía parar que los pájaros vuelen sobre su lugar. Pero ciertamente sí puede pararlo de que no haga nido, ¿ves? Es una cosa buena. ¿Ves? No puedes ayudar a los pensamientos cuando vengan. Satanás va a tratar de tentarte con esos pensamientos. Ahora, aquí es como que encuentro esta cita todo el tiempo. Sabía que estaba en el mensaje, leí todo eso cuando estaba haciendo una búsqueda, pero así es como lo encuentro. Encuentro, escribo, don't, que dice, no hagas. Pero no hagas, esos son tres no hagas. Ese es un triple no hagas. No. No como que... No es un no hagas y tampoco no es un no hagas. Ese es un no hagas. Eso es muy no haga, ¿ves? No sea que los entretengas. Pensamiento negativo viene en tu mente. Ni lo pienses. Solo pásalo adelante. No, Señor. Jesucristo es mi Salvador. Todas cosas son mías por Dios. Y yo voy a guardarlas. Yo voy a testificar de ellas. Y Dios solamente te puede bendecir a conforme tú confesas que Él lo ha hecho por ti. Ve, Él es el sumo sacerdote de nuestra confesión, ¿es verdad? Hebreos 3. Él dijo que Él es el sumo sacerdote de nuestra confesión. Que solamente puede hacerlo a nosotros a conforme lo aceptamos, lo creemos y lo confesamos. Oh, yo no quiero ser un periódico para el diablo. Yo no quiero transmitir sus pensamientos sobre esta tierra. No puedes ayudar a esos pensamientos cuando vienen, pero tú resistes esos pensamientos, él huirá. Después de un tiempo no vendrá porque ya no puede pues sacar algo de ti. Amén. Alguien diga alabado sea el Señor. Inclinemos nosotros a nuestro Padre al venir para el servicio de esta tarde. Una vez más, te damos gracias por todo lo que está sucediendo hasta este lugar. Y Señor, mi corazón está rebosando esta noche de escuchar los testimonios, de ver a tu espíritu mover en la música, en los cantos especiales, en los reportes de adoración y de agradecimientos y toda parte del servicio. Somos tan agradecidos y un pueblo privilegiado. Te invitamos una vez más esta noche, Señor, que tengas las preeminencias entre nosotros, y te invitamos a que tú te develes a nosotros y que tomes una oportunidad con nosotros, que no vayamos a pisotear sobre esto, sino que en vez de esto te abracemos con brazos abiertos y que te permitamos manifestarte a nosotros en nuestro medio, manifestarte en nuestra vida, darnos un testimonio que tú eres nuestro proveedor, tú eres nuestro liberador, tú eres un Dios que está a tiempo, eres un Dios que contesta respuestas. Y Señor, y saber que tú nos darás la comida espiritual a su sazón, y después uno de nosotros, sin dar a conocer a otro, sea movido con el mismo pensamiento por tu espíritu y responda. Respondamos por tu espíritu, y Señor, tú recibes toda la gloria y tú recibes toda la honra y tú das toda a ti es toda la gracia. Y gracias te damos que somos parte de un cuerpo vivo esta noche, y gracias que no estamos sirviendo a un Dios histórico, aunque hay una historia a ti, es tu historia, o la historia de ti. La historia que escuchamos, Señor, es un Dios que está aquí. Y así es que, Señor, es un privilegio ser reunidos juntos con esos de igual fe, igual de preciosa. Y sabemos que cualquier cosa puede pasar. Y que esta es la iglesia más equipada a través de las edades. Sabemos que esta iglesia no será vencida, sino que vencerá por la palabra de nuestro testimonio. Tu palabra nos da un testimonio. Y Padre, por la sangre del Cordero. Así es que, Señor, pedimos que tus bendiciones sean sobre cada uno de todos aquí. Toda oración, toda necesidad que sea traída delante del cuerpo, sabemos que sinceramente y en oración y escrituralmente traemos las necesidades y somos confiados que tú eres un Dios que contesta oraciones. Aquí esta noche, y pedimos, Padre, que hables a nuestros corazones una vez más de acuerdo a nuestras necesidades, y que la fe se eleve en el edificio, y esos que estén escuchando, que su fe se eleve solo un poco más para decir: Señor, ¿tú puedes hablarme? Y Señor, ¿tú puedes ministrar a mi necesidad en particular? Nadie aún necesita saber, yo sabré. Y Padre, ese es el Dios a quien sirvo esta noche. Yo quiero tomarte en tu palabra, quiero creerte esta noche. Y yo quiero pagarte el complemento más grande que te pudiese pagar, y eso es de tomarte en tu palabra, y después tú cumplirás la mera cosa que dijiste que harías. Bendice a tu pueblo aquí esta noche, y ciertamente quiero darte alabanza, gloria, en el nombre de Jesucristo oramos. Amén y amén. Puedes ser sentado. Y quisiera leer de Génesis capítulo 12, y también vamos a empezar en el verso 9 una vez más. Y Abraham partió de allí, caminando y yendo hacia el Negev. Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Entonces Abraham empieza este caminar con el Señor. El Señor le dice: sepárate a tú de tu pueblo, de tu parentela, del país en que estás, y ve a la tierra que te mostraré. Te voy a decir dónde queda después. Sígueme. Yo te guiaré a una tierra que prometo darte, y te haré el padre de muchas naciones. Naciones serán bendecidas en ti. Personas serán bendecidas. Esos que te bendigan serán bendecidos. Esos que te maldigan serán maldecidos. Palabras poderosas, fuertes. Gran pacto que hizo con este hombre que trabajaba en un taller de dioses falsos. Así es que Abraham empieza este caminar, y aparentemente un poco después hay un hambre en la tierra por el oír de la palabra, digo, por el pan natural. Y llega a la tierra que Dios le llamó a caminar, y él se cae en tiempos delgados, si usted lo ve así. ¿Es posible que hagamos nosotros eso? Es posible que empieces en esta jornada con el Señor y de que tú pases por tiempos secos. Así es que Abraham consulta con las denominaciones, digo, con Egipto, por su liderazgo, por su comida. Ahora note, Abraham se fue a esta tierra de promesa, así como Dios le dijo que hiciese. Y era una buena tierra. Y él llega a la tierra donde Dios le llamó ser. Y la siguiente cosa que se da uno cuenta es que una hambre viene sobre la tierra. Ahora supongo yo que puede ser como unos y decir, bueno, yo solo voy a ir a otra iglesia porque pues no se me está alimentando aquí. Pero puede ser que estamos siendo alimentados, pero que pues simplemente no estamos escuchando la palabra. Porque no hemos orado, o no estamos en el Espíritu, o no hemos leído nuestra Biblia, o no le estamos pidiendo a Dios que nos hable, o pues tenemos rencor en nuestro corazón. ¿Ve? Hay muchas razones por las cuales no estemos oyendo la palabra que sí se nos está alimentando. De hecho, puede ser que de hecho estemos en el lugar correcto y simplemente le estemos cerrando lo que Dios está proveyendo ahí mismo por nosotros. ¿Puede ser? ¿Puede ser que seamos parte de una iglesia que ora y rehusamos acercarnos a otros porque quizás hemos sido lastimados en el pasado y de dar a conocer nuestras necesidades al cuerpo? Entonces, en vez de ello, queremos que el cuerpo lea nuestras mentes, cuando ni aún nosotros mismos conocemos nuestra propia mente. Y después decir, ah, a nadie le importa lo que yo estoy pasando. Bueno, pues, ¿les dijiste? ¿Verdad, iglesia? Dad a conocer vuestras necesidades. ¿Puede ser que pudiésemos clamar por atención? ¿Podemos clamar por amor? ¿Pero después no será abierto al recibirlo? ¿Acaso puede ser que estamos acercándonos a Dios a veces y Dios tiene sus brazos estirados y dice, ven aquí, quiero amarte, quiero proveerte, quiero consolarte? Y quizás estamos sentados así con los brazos cruzados diciendo, no, no quieres, no, no quieres. Nadie me ama y nadie cuida de mí. Mi mundo es horrible. Yo tengo frío. Yo solamente quiero que alguien me diga, oh, que deja que sea yo. No, no. Nadie hay aquí que me ama. ¿Puede suceder algo así? No nada más puede suceder, sino que sí sucede. Y es una tragedia, porque estamos escuchando al diablo en vez de a Dios. Y si no somos cuidadosos, hablaríamos el idioma del diablo sin decir ninguna mala palabra. Mi papá era un diácono y en unas cuantas de las iglesias que atendíamos cuando yo era joven, al crecer, y nunca éramos personas que brincábamos de iglesia, sino que cuando dije unas cuantas iglesias era porque mi papá estaba en aerofuerza y recibía órdenes de moverse a otro lugar de otra misión. Entonces, claro que nos movíamos de escuela, nos movíamos de casa y sí nos movíamos de iglesias. La cosa chistosa era de que teníamos que traer una carta de la iglesia de la cual nos fuimos y traerla al nuevo pastor. Y esa carta tenía que decir, sí, no te van a lastimar. Adelante, entralos, se fueron de la manera apropiada. Sí, 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 podíamos dar nosotros un voto por ellos. Y siendo un hijo de un diácono, pues escuchas acerca de la necesidad del pueblo y escuchas y los problemas que se levantan y tienes que aprender qué hacer con lo que escuchas y guardar las cosas pues cercano a la vestidura. Aprendes a orar y empiezas a recibir respuesta y también aprendes a enterrar para recibir respuesta. Yo iba con mi papá cuando iba él a visitar familias en la iglesia y yo miré un patrón como ejemplo muy temprano. Habían personas que ya hacían su mente para irse de la iglesia porque estaban infelices. ¿Y por qué estaban infelices? Por ninguna razón en particular, simplemente están infelices. Espero que alguien esté escuchando esta noche. ¿Y saben qué? Van a continuar a ser infelices. No por alguna cosa en particular. Simplemente son infelices. Y cuando ese espíritu entra en una persona, y si es un espíritu, constantemente están buscando por algo o por alguien a quien culpar por su decisión de ser infeliz. ¿Ves? Tú decides ser infeliz. La vida no te hace feliz o infeliz. Las circunstancias no te definen. Simplemente son personas infelices. Y cuando ese espíritu entra en una persona, constantemente están buscando por algo o por alguien a quien culpar por su decisión de ser infeliz. ¿Ven? Un espíritu negativo es infeliz. Y ese espíritu se alimenta en infelicidad. Entonces, cuando tratas de animar a esa persona, ellos quieren que en vez de ello te postres al altar de ellos, de su infelicidad, que le digas, oh, aquí está la prueba que verdaderamente te amo. Oh, pobrecito, es tan triste. Eres un hijo de Dios, ibas a irte al infierno, pero has sido perdonado de todos tus pecados y tienes comida en la mesa y tienes ropa en tu espalda, tienes hijos, tienes un trabajo, tienes un automóvil, tienes un hogar. Sí, ah, qué pobrecito. ¿Tienes la verdad? Oh, digo, cómo me da lástima. ¿Vas a vivir para siempre? Oh, pobrecito bebé. ¿Cómo es, amigo? Es un demonio. O el Dios que servimos es quien él dijo que es o no lo es. Y yo no le voy a culpar a él por mi infelicidad. Yo estoy más contento que lo que he estado. Ve, un espíritu negativo es infeliz y se alimenta en infelicidad. Entonces, no le importa a esa persona, a lo menos que sigan andando hablando de sus infelicidades. Yo he visto toda mi vida entera. Y junto con eso, ya que no están contentos, son críticos. Y entonces, pues, no tiene una cosa buena que decir de nadie. Pero después se preguntan por qué no tienen amigos. ¿Verdad, amigos? Es un espíritu. Entonces visitamos hogares donde la tendencia de familia estaba en decremento, ya sea por un motivo o el otro, estaba decayendo, a punto de que totalmente paraban de venir a la iglesia y tratamos de figurar que alguien hizo algo o darnos cuenta por qué. O ver si es algo que se tiene que ser trabajado o algo que se puede hacer. Entonces yo me senté a través de muchas discusiones donde las personas simplemente se descargaban de lo que no les gustaban de la iglesia. Yo ya lo he escuchado todo. Oh, hermana Baker, dije que nunca diría eso. Pero cada vez que dije, que digo, ya lo he visto todo y lo he escuchado todo. No, no ha sido así. Pero he escuchado mucho, pues. He visto mucho. Y uno de las excusas más usadas de esos que se fueron de la iglesia es: nadie le interesamos, a nadie le interesco, a nadie cuida de nosotros. Y eso es ofensivo para empezar, porque el cristianismo es viviendo por otros. Todo es basado en el dar. Y aún así los llamas y les dices: te extrañamos en la iglesia. Y ellos dicen: que te interesa de tu propio negocio. ¿Para qué me estás llamando? Bueno, notamos que no está en la iglesia. ¿Verdaderamente? ¿A poco ahora sí me estás cuidando? Ahora te estás me andas vigilando. ¿Qué? Bueno, no es lo que querías. No, ya no sé. Oye, nos dimos cuenta que nunca vienes al festival de parejas o nunca vienes al festival de la cosecha, de los harvest, o a las reuniones especiales, o cuando se intercambian galletas, o lo que sea. Y la respuesta es: oh, estábamos muy ocupados. Y de hecho, nadie es amigable con nosotros. A la iglesia que estamos viendo nosotros es una iglesia que es desinteresada. Mentiroso, mentiroso, pantalones de fuego. Cuelga tus pantalones en una línea telefónica arriba. Y aún así, tienen bastantes amigos que viven en Egipto, con las cuales se la llevan y ponen en Facebook. Y pues no pueden esperar para ir a Egipto. Amigos, ya que lo haces todo acerca de ti, el diablo ciertamente te hará algo que criticar. Pero ven, el cristianismo no se trata de ti. Es acerca de todos los demás. Es acerca del vivir por los demás. Pero yo he notado que esos que culpan a los demás por su infelicidad son también los que no están viviendo por los demás, y su caminar con el Señor ha crecido frío. Note que nuestro tema es caminar con el Señor. Absolutamente no hay manera que puedas estar caminando con el Señor cercamente, caminando con el Señor y ser crítico y hablar negativo y corretear a todos hacia abajo y encontrar culpas con todos. Algo está mal con tu caminar, porque todo se trata de ti, y cuando se viene a ser todo cerca de ti, eres miserable, porque pues ni aún sabes cómo satisfacerte a ti mismo. Bueno, hermano Doug, el agua está muy mojada en esta iglesia. Yo vine a una cena que tenían y el hielo estaba muy helado. Puede ser cierto. ¿Y por qué no dice algo que importe? Nadie se interesa de mí. Ah, sí, por eso dejé mi trabajo. Yo dejé mi trabajo para servirte a ti porque no me interesas tú. Digo, eso hace mucho sentido, ¿verdad? Todavía puede estar allá tratando de obtener dos o tres casas como uno de ustedes, ¿verdad? Todavía pudiese yo haber sido un vicepresidente en la compañía. El don pastoral que Dios puso en mi vida es bueno para el negocio. No tienen que enviarme a escuela de ética o recursos humanos para aprender cómo jugar bien ahí en arena con los demás. O cómo no ser ofensivo, o llamar nombres a las personas, o decir algo que sea inapropiado. Sí, yo dejé eso, dejé el dinero, dejé todo eso. Oh, porque no me interesa aquí. ¿Ven? Estoy tratando de exponer yo aquí al diablo, ¿verdad? Ahora, si tú quieres defender al diablo, puede ser que te ofendas. Es cierto, nada más para defenderle. Él es un mentiroso. Y si él está poniendo pensamientos en tu mente, el pensamiento en tu mente es negativo, ya sabes dónde vino. No vino de Dios. ¿Verdad, hermana positiva? Amén. Yo jalo esta esquina aquí. Encuentras asientos en la iglesia y sacas virtud de ello. Porque no cambia. Ahí está junto contigo. No sabías qué importante era, ¿verdad? Así es, cambias el servicio. Claro que sí. Todos tenemos una parte que llevar a cabo. Y yo sé, lo quiero decirte esta noche, tu parte no es, pobrecito yo. Esa parte ya es tomada. Satanás y sus ángeles están cantando ese canto. Ya se acabó enteramente para ellos. Así es que para mí, amigos, es de tragedia que el Señor quiera comprobar su amor a todos nosotros, pero unos no lo reciben y después reclaman que no hay amor porque ellos no permiten que el Señor les ame. Y yo he visto esto mi vida entera. Y si hay alguien que tiene una mejor idea en cómo dejar que las personas vean eso, yo estoy enteramente abierto. Hemos tratado toda manera de acercamiento del tema. La oración es número uno. Pero yo no puedo hacer la decisión para ti. Si tú decides ser negativo, esa es tu decisión. Pero Dios no puede respaldar tu testimonio, tampoco yo. Así es que eso viene a encajar muy bien con la historia que esta noche. Claro que sabemos que estamos hablando de Abraham y su familia. Abraham y su clan estaban experimentando dificultades en la tierra de promesa. Pero no sabemos exactamente cuál era la causa de esta hambre que estaba en la tierra, ¿lo ven? para lo que sabemos, puede ser que las lluvias fueron paradas por un periodo de tiempo, no tenían la lluvia suficiente, o quizás era más caliente que normal, quizás había una ola de calor o temporada de cada 50 años o algo así, de donde las langostas vinieron y comieron todo, ¿verdad? No sabemos, solo sabemos que había una hambre, había falta de comida natural. Pero el Señor promete, amigos, que si le buscamos a Él primero, Él proveerá todas estas otras cosas que necesitamos. O usted dice, bueno, ¿cómo es de que Él debe proveer en esta tierra donde había una sequía? Bueno, quizás tenían una reunión de oración y llovía. Yo no sé, lo único que sé es que Dios dijo, yo soy tu proveedor. No es de que yo soy tu proveedor y después quizás sí, y después quizás no. Entonces, cuando las cosas vengan a ser difíciles, vaya a alguna otra parte. No, yo soy tu proveedor. Quédate en el curso. ¿O quiere decirme a mí, hermano Doug, que cuando tú te separas de organizaciones y tú vas allá en las esquinas de las calles, que el dinero puede ser a veces diezmado? Así es. Y de que el compañerismo puede secarse, o apretado, perdón, y que el compañerismo puede ser más seco que lo que estás impuesto a tener. Sí. Quiere decir que a veces tienes que trabajar para predicar, para apoyar tu hábito de andar predicando. Lo hice por muchos años. Por muchos años yo fui el que apoyaba a la iglesia, y no al revés. Oh, y quieres decirme, ¿dónde está el vidrio ahí que tenga sus manchas? ¿O dónde está el coro con sus batas? Y bueno, ¿dónde están todos los músicos? Así es que había un tiempo, no quiero sonar esto mal porque no era, había un tiempo donde teníamos una flauta y una guitarra. ¿Recuerdan eso? Así es, Jillian no estaba todavía en el piano. Teníamos una flauta y una guitarra, y no me estoy quejando, ¿ve? Usamos lo que teníamos y éramos fiel, y decimos gracias, Señor, y el Señor provee. ¿Y dónde está el que hace el aseo? ¿Lo estás viendo? ¿Y dónde está el que cuidaba las finanzas? ¿Y dónde están los diáconos? Levantando las manos. Así empezará muchas veces en tu caminar. Ese es el testimonio del hermano Branham. Él era el que hacía el aseo, el pastor, el predicador, el que guardaba las finanzas, el que lo que sea, haces lo que tienes que hacer. Entonces, ¿por qué es que a veces, en el principio, hay más quejadores que los que hay ayudadores? No puedes inventar esto. Habían tiempos donde literalmente teníamos personas sentados con sus brazos cruzados diciendo, alguien debiese hacer esto, alguien debiese hacer lo otro. Bueno, ¿acaso no fuiste tú el que viste la necesidad? Oh, ¿qué tal tú? Oh, no, yo no, yo estoy muy ocupado, yo no puedo ser involucrado. Estás muy ocupado, ¿y por qué estás sentadote ahí entonces? Oh, ¿lo viste? Haz algo acerca de ello. Oh, todo es una prueba. Todo es una prueba para ver si vas a dejar que eso te descarrile o te distraiga, o ver si vas a mantener la visión delante de ti. Dios, eres mi proveedor. Dios, quizás no pueda ver todos los frutos en lo que estoy invirtiendo, pero voy a quedarme en el curso. Porque hay una cosecha que vendrá. Habrá fruto de esto. Bendecirás estos esfuerzos. Bueno, le voy a decir, hermano Doug, vale más que vayamos de regreso a la iglesia mamá, donde las cosas eran abundantes, donde teníamos todo lo que necesitábamos, excepto a Dios. Entonces Abraham va de regreso a Egipto, donde piensa, no tienes que depender a Dios, en Dios para la lluvia, y en Israel tú dependes en Dios para las lluvias. Le digo que vamos allá a Egipto, donde la lluvia cae sobre el justo y el injusto, y nadie tiene una esquina en ella, donde el río Nilo suple todo lo que necesitamos. No tenemos que orar para ello. En Israel tenían que depender de Dios. En Egipto, el agua venía del Nilo y no requería fe y no confianza. y no llamamiento, y por tanto, no gracias. La cosa de ello es que no necesitaban un avivamiento. En Egipto, el agua siempre estaba allí. Entonces Abraham ha llegado en el mensaje de la hora y está teniendo un tiempo difícil alimentando a todos los que ahora están viendo a él, unos que él trajo con él. Él es el líder y no saben qué hacer. Estoy seguro que allá en la profundidad de su corazón sabía que Dios iba a proveer, pero él es joven y está nuevo en este movimiento y es nuevo caminando con el Señor y tiene todos estos quejadores a su alrededor y tiene a algunos que no quieren aguantar un poco, una poca prueba de su fe porque no tienen fe. Y Abraham, él está en una batalla y está tratando con cosas que nunca había enfrentado antes. ¿Suena eso familiar? Cuando tú empiezas a caminar con el Señor, claro que sí. Tú enfrentas cosas que nunca te imaginaste que enfrentarías. Pero Dios está contigo. Esas cosas son nuevas a él también. Pero en su alma yo creo que él confió en el Señor, porque Pablo viene después y dice, Abraham no titubeó a las promesas a través de la incredulidad. Entonces yo creo que en su profundidad del alma, nuestro caminar es progresivo, ¿cierto? El hermano Branham sabía que él debiese de ver y predicado. Tenía todas esas invitaciones a ir al campo y predicar. Y le dijo a su suegra, voy a llevar a su hija y iba a ir a predicar. Ahora, él sabía que tenía que hacer esas cosas y escuchó a ella. Y ella le dijo, no, no la vas a llevar. Y pagó un precio. Así es que no estaba dudando a Dios. Simplemente no estaba dando pasos hacia adelante en el hacer lo que él sabía que debía de hacer. Esto es, está siendo predicado esta noche para ayudarte. Porque no eres perfecto, completo, maduro. El momento que tú le das tu corazón al Señor, tienes que crecer a estas cosas. Una de las lecciones que aprendemos a través del camino, nunca repetiremos esas cosas porque son tan dolorosas. Pero ¿saben qué? Son tuyas ya. Nadie te las puede quitar. Así es. Así es que estas cosas son nuevas que Abraham está experimentando también como todos los que están dependiendo de ella. Sabe que quizás estamos tratando con cosas que nunca hemos tratado antemano, pero podemos estar seguros esta noche que nuestro Padre sí. Él sabe todo acerca de ello y amigos, no te dejará perdido, no te dejará mendigando por pan. Él será tu proveedor. Entonces, la primera gran prueba en el caminar de Abraham, la primera grande prueba, Abraham empaqueta y se va de la tierra a donde Dios no le dijo que fuese, pero Dios lo permitió que fuese ahí. Va a un lugar que era rico e incrementado con bienes y no necesitaba cosa alguna. ¿Suena familiar? Fue a Egipto. Y Dios le llamó que se fuese de Ur, la ciudad de Ur de los caldeos. Era una tierra bendecida y después Dios lo guía a una tierra de pruebas. Lo guía a Canaán, lo guía a una tierra de promesa. Amigos, si nosotros empezamos a ver a nuestras circunstancias y figuramos que debe de haber algo mal con nuestro caminar con el Señor debido a esta circunstancia o a aquella otra circunstancia, está viendo una cosa equivocada. Las circunstancias no dictan tu caminar. No nos basamos por las circunstancias, nos basamos por la palabra de Dios. Así es que Abraham dice, oh bien, voy a dejar esta tendita y voy a irme de regreso a Pentecostés o voy a regresar a mi muerta iglesia de la cual salí y solo escucharé a cintas, porque esto es un poco más difícil que lo que pensaba. Tan siquiera no estaré enteramente solo como lo estoy ahora y tan siquiera no seré criticado como lo estoy siendo ahora. Él está en un caminar con Dios. Si usted está en un caminar con Dios, Dios asegurará que vendrá un tiempo donde estás enteramente solo con Él. Y cuando tú traspasas ya con tu fiesta de lástima propia, yo ya lo he hecho yo mismo, no me digas que no lo hacemos. Cuando usted termina con su fiestecita de lástima propia, se te va a revelar porque tú vas a decir, un momento, porque de tu boca vendrán estas palabras. Lo único que tengo es Dios. Y después de eso, te darás cuenta, bueno, un momento. Lo único que necesito es Dios. Y si Él es mi amigo, no hay mayor amigo. Si Él es mi proveedor, no hay mayor proveedor. Y si Él es mi guía, ¿de qué estoy preocupado? Si Él es mi fuerza, yo puedo aguantar todas las cosas. Si Él puso mi curso, tengo un final esperado. Necesitamos que llegar a ese lugar, todos nosotros. No es agradable, es duro. Es bien difícil llegar a ese lugar porque en la naturaleza humana pues queremos inclinarnos, recargarnos en alguien. Pero si no somos cuidadosos, nos vamos a reclinar en otras personas al punto que vamos a culpar a otras personas. Otras personas no tienen nada que ver con tu vida. Otras personas no tienen algo que ver con tu caminar. Si yo soy un hijo de Dios, tú no me puedes parar. No me puedes guardar de tu curso, no me puedes guardar de mi destinación. Y cualquier cosa que venga a mi caminar solo va a traerme a perfección. Simplemente me va a mejorar. Simplemente va a traer una versión nueva a Doug en la faz de la tierra. Todas cosas obra ayudan para bien a los que aman al Señor. Esa es la verdad. O vamos a creer la palabra de Dios o no. La palabra de Dios es positiva. La palabra de Dios es amén y amén. No me importa lo que sean las circunstancias. No me importa lo que esté pasando. Y en ese momento, ese diablo de lastimita propia va a decir, no le importa lo que estoy diciendo, lo que estoy pasando. Yo no dije que nuestros corazones no sienten por ti. Sentimos por ti lo que sea que estés pasando. Pero hay una solución. ¿Qué, JJ, qué tal si tú viniste a mí esta noche y me dijiste, hermano Doug, tengo un problema? ¿Cuál es? Nada más tengo un poquito de gasolina en mi carro. Oh, bien, JJ, tengo una solución. Vamos a mi pickup. Yo tengo un contenedor de gas. Oh, no podemos hacer eso. Oh, ¿acaso no dijiste que necesitamos gas? Oh, no quiero gas. Yo nomás quiero que tenga lástima de mí, porque yo no tengo gasolina. No se ríe acerca de Dios, pero es lo que hacen las personas. No quieren que resuelva sus problemas. Ellos quieren ser infelices. Y para ser infelices, no puedes resolver sus problemas. JJ quiere sus problemas resueltos. Él va a tomar esa gasolina. Y tú también lo harías. Verso 11. Y aconteció que cuando estaba para entrar a Egipto, en Egipto, dijo a Sarai, su mujer, he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y Abraham había estado en una batalla desde el mero principio de su caminar. Y él está batallando con las promesas. Y se desliza a la callecita esa de fácil creer las cosas, pensando de que, bueno, quizás haya otro camino. Y la siguiente cosa que él batalla es en su posición de la palabra. En la palabra. Y Dios le dijo, a ti te haré el padre y tu lugar está en Canaán. Tú estarás con Sara y no otra iglesia, no otra mujer. Y Satanás está haciendo que Abraham niegue su posición dada por Dios de Sara. Amigos, tu vida, tu batalla muchas veces es el encontrar tu lugar y quedarte ahí. Satanás te va a retar en tu lugar. Esta es guerra de posiciones. Empezó con alguien saliendo de su posición en el cielo y termina en alguien regresando en su posición. Al fin. Tú te vas de tu posición, tú te vas de tu lugar y tu posición es retada. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai, su mujer, he aquí, ahora conozco que tú eres mujer de hermoso aspecto. Sarai, tú eres diferente. Te van a querer. Y me van a matar a mí para tenerte a ti. Entonces, no les digas que eres mi esposa. Solo, nada más, dile una pequeñita mentira blanca por el bien de los dos. ¿De dónde es que inventamos eso de mentiricita blanca, buena o... Bueno, ya sabes que mi mamá miraba a nuestras uñas y a veces que tienes pedacitos blancos en nuestras uñas. Yo no sé cómo que es un calcio, una deficiencia, ¿ok? Yo no sé qué es lo que lo causa. Y mi mamá decía, es porque estaba diciendo mentiritas blancas. Yo no tenía ninguna. Pero yo sabía que estaba diciendo mentiras. Así es que yo sabía que mi mamá, el diagnóstico de ella no estaba bien. Estoy bien contento que no se me mostraron en mis uñas. Aconteció que cuando él deslizó, empezó a decir, ¿sabe qué? No va a lastimar si hago esto o lo otro. Yo no puedo controlarlo. Yo no necesito orar tanto. Ya esto está fuera de mi control. No es mi culpa, no es mi problema. Verso 12. Y cuando te vean los egipcios, dirán, su mujer es, y me matarán a mí. Suena como que esto se trata más de Abraham en vez de cualquier otra cosa, ¿verdad? Y a ti te reservarán la vida. Entonces está tratando de salvar su propia piel. Y si eso es lo que él piensa que le espera en Egipto, ¿para qué ir para allá? Suena un poquito loco, ¿acaso no? O tú vas allá, te van a matar, pero hay que ir, nada más de una mentira, para que no me maten. Verso 13. Ahora pues, di que eres mi hermana. Entonces, esa es una mitad verdad, porque sí es su mitad hermana, pero también es su esposa. Eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Entonces, Abraham se ha salido de su posición dada por Dios y ahora quiere hacerla a ella la salvadora de su matrimonio. El esposo dice, tú serás mi salvadora. Ese es el espíritu de la Iglesia Católica. Santa María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y para siempre, ahora de nuestra muerte. Ve, Abraham está deslizado, pero todavía es un hijo. Yo espero que alguien esté escuchando. Es un hijo inmaduro, pero todavía es un hijo. Y Dios ha hecho un pacto con él. Y aún sin importar lo que sus errores, Dios traerá ese pacto a que suceda. La palabra de Dios no fallará. Eso le debiese traer consuelo. Yo no estoy tratando de darte un boleto para que vayas y vivas suelto, amigos. Más que si tú eres un verdadero hijo de Dios, una simiente de Dios, harás errores y allí estará Satanás con su dedo para decirte, ¿ves cómo es que puedes ser un hijo de Dios y hacer eso? Bueno, te voy a decir cómo es que puedo ser un hijo de Dios y hacer eso. Era débil. No quería. Esa no fue mi primera decisión. Yo permití que la presión viniese. Yo permití que las personas me presionasen a ello. El Señor me dijo no ir a esta parte en África y a aquella otra parte. Pero yo permití que los ministros me presionasen. ¿Acaso no fue así, iglesia? Ve, pero él va a traer la palabra a cabo acerca de mí, sin importar, porque me dio una promesa. Y él no puede mentir. No hay culpa o falta, perdón, en él. En otras palabras, no estoy contando en mí mismo, estoy contando en él. Verso 14. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron a la mujer que era hermosa en gran manera. También los vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón. Entonces, ve, sabemos que Satanás había escuchado la promesa en el jardín, donde Dios prometió que la mujer sería dada otra simiente, semilla. Y también Satanás le escuchó decir: Abraham, voy a hacerte un padre. Entonces, Satanás quizás pensó que quizás esta es la simiente que está hablando. Entonces, mira esa línea de simiente y después trata de ungir el pensar de Satanás, perdón, de el pensar de Abraham, y trata de establecer esto para que otra simiente pueda ser puesta ahí en vez de la simiente de promesa. Piense eso. Pero Dios lo cuidó, aún sin importar su ignorancia. Entonces Satanás trata de llegar a la mujer, así como lo hizo en el Edén. Él trata de contaminar su vientre, sembrando una simiente egipcia ahí en él, pero es la culpa de Abraham. Amigo, yo estoy convencido que si el hombre en este mensaje entrasen en su lugar, la mujer seguirá. Bueno, de todas maneras, yo creo eso. Buena predicación, hermano Doug. ¿Sabe que hablamos? El hermano Branham habla de niños que están fuera de control y le llaman a eso delincuencia juvenil. Dice, no, no es delincuencia juvenil, es delincuencia de pares, y también tenemos delincuencia de púlpitos. De manera que si el hombre no es sujeto a Cristo la palabra, ¿cómo es de que puede esperar que su esposa entre en su lugar? Dejen que eso se empape. Abraham, el amor propio toma presidencia de las promesas y aún sobre su propia esposa. Y aún así es un hijo de Dios y está en un caminar con el Señor. Gracias a Dios por su divina soberanía y después su gracia después de ser salvo. ¿Hay alguien aquí que quisiera levantar su mano esta noche y decir: bueno, yo soy extremadamente agradado con todo lo que he hecho yo desde que le entregué mi vida al corazón al Señor? Yo soy perfecto. Soy exactamente. No he hecho ningún error. En verso 16, hizo bien Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Fue bendecido. Ahora, una mujer tenía un proceso. Cuando iba a venir a ser unida con un rey, había un proceso que tenía que pasar antemano, y ese proceso de purificación demoraba 3 meses. Había mucho que era involucrado en ello. Y Dios podía parar a Satanás en el jardín, pero no lo hizo. Y sabemos que no paró a Satanás en el jardín, porque este era el plan de Dios, esta era la manera de Dios de permitir que se manifieste el mismo a nosotros y declarar todos sus diferentes atributos para que nosotros le conozcamos en una manera que nunca le íbamos a conocer de otra manera. Pero para cada hijo e hija de Dios desde entonces, desde la caída que sucedió en el jardín del Edén, la soberanía divina entró por nosotros. ¿Acaso no está contento, amigo de Dios? ¿Ha habido alguien que se ha sentido que debiese de haber muerto y algo lo guardó de morir? Uno de nosotros más que otros. Uno de nosotros somos más tontos que el resto. O uno de nosotros sabemos eso, que algo está cuidando sobre nosotros. Y lo tentamos y debemos de ver qué tan cerca lo podemos mantener. Llegar, oh, qué suave, casi moría. Yo no tengo ese deseo yo más allá. Oh, vámonos a brincar allá desde un cable. Hermano Baker, llegó así de cerquito, llegué yo a golpearme en el piso. Eres un idiota. ¿Qué hay divertido acerca de eso? De eso cuando se tira uno en un cable y resortea casi pegando al suelo. Es algo en nosotros. Hay algo en nosotros que está cuidándonos y de que tenemos un tiempo ya apuntado. Verso 16. E hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Amigos, puedes tener carros, bicicletas y barcos, pero sin tu esposa, ¿cuál es el punto? Cariño, te amo más que mi barca. Y esa trailer que está ya podriéndose. Vamos a hacer errores. Y vamos a ser débiles a veces. Pero clamaremos cuando lo hacemos. No queramos quedarnos de esa manera y no estaremos cómodos. Entonces, ciertamente el diablo bendició a Satanás, el diablo bendició a Abraham cuando estaba en Egipto, deslizado con prosperidad. Pero te quiero hacer una pregunta esta noche: ¿qué tomarás con ello? Oh, hermano Doug, ¿sabes qué? Soy tan bendecido ahora que ya no puedo pues ni pagar diezmo, pues porque ya el diezmo del Señor ya ahora viene a ser mucho. Se me está dando tanto tiempo extra ahora que, aleluya, hermano, soy tan bendecido. Si yo pudiese hablar a Padre Abraham en ese momento en particular, yo quisiera hacerle una pregunta. Padre Abraham, ¿preferías estar viviendo con tu esposa, viviendo con tu familia, yendo a través de pruebas y dependiendo en Dios, en la tierra de promesa, o estar donde estás en este momento? ¿O preferirías tener prosperidad que tienes ahora, vendiendo a tu esposa y familia, viviendo en una condición dudosa, una tierra extraña, y en un lugar extraño, en la posición con Dios? Eso no suena como una decisión, ¿verdad? Pero lo que te presenté es, Abraham, ¿prefieres vivir en la Odisea o prefieres vivir bajo el roble viejo allá en los planos de Mamre? Bueno, ¿en qué lugar va a estar Dios? Ahora, Sara no podía hacer algo acerca de ello. Y Abraham quizá no tenía la valentía. Entonces, Dios sabía que en este punto tenía que interceder. Verso 17. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa. Ahora, este es un buen hombre. Este es un hombre justo. Él no la hubiese tomado si él hubiera sabido que era una esposa de otro hombre. Mas Jehová hirió a Faraón, mas Faraón no era su hijo. Y Dios estaba viendo a lo que Faraón iba a hacer con su hijo. Y Dios estaba viendo su promesa. Y mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Ahora piénsenlo, amigos, esta noche. El diablo pueda parecer que tiene la ventaja cuando se trate de un hijo de Dios. Pero Dios está en el control completo. Y nada va sin darse nota. Y cuando se trata del diablo, nada va también sin castigo. Verso 18. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me dijiste, declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana? Ahora, note que esto es Faraón. Esto no es Abimelech, con quien lo hace después. Poniéndome en ocasión de tomarla para mí, por mujer. Ahora, pues, aquí tu mujer, tómala, vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Parece que Faraón tenía más sentido que este pronto de ser padre de muchas naciones, padre de la fe, pero nuestro caminar es progresivo. Yo espero que todos puedan decir amén a esto a algún punto, porque tú vas a poder perdonarte a ti mismo a través del camino. Tú no empezaste a hacer una cosa, sino que la hiciste. Pero aprendiste de ella y tomaste decisión, voy a mantener esto cubierto. Yo no quería irme en ese camino, me fui en ese camino y aprendí mi lección. Pero vea cómo es que Dios cuidó la promesa sin importar lo que sus hijos puedan hacer. Génesis 13, verso primero. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, y él y su mujer y todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham, loco hombre, tu Dios está contigo, haber estado pensando, Faraón, toma tus bendiciones, regresa a la iglesia, regresa a la iglesia del Dios viviente. ¿Qué estás haciendo aquí? Solamente estás trayendo problemas sobre nosotros. Yo no pedí por esto, Abraham. Tómate todo lo que tienes y vete a una. Tu Dios es Dios. Casi me mató a mí debido a ti. Verso 2. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, la casa del pan de Dios. Hubo tres lugares en su jornada, veremos eso en otro servicio. Pero así como también hay tres coyunturas en el nuevo nacimiento para nosotros. Habían cosas que sucedieron en Betel, habían cosas que sucedieron en Sequem, y hubieron cosas que sucedieron en los planos de valles de Mamre, donde fue unido con Dios. Fue más en sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hacia el lugar donde había estado antes en su tierra, entre Betel y Ahí, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Entonces, ¿qué estaba haciendo en Egipto? Bueno, pues tú llenas las respuestas. Así es que regresó a su primera obra, regresó a donde él dejó a Dios, regresó a justificación, si usted lo ve así. Regresó a la casa del pan de Dios, donde el Señor será su proveedor, donde el Señor será su porción. Verso 5. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. ¿Acaso no es algo, amigos, que aquellos que verdaderamente no tienen la revelación de este mensaje, sino que aprenden tus caminos y caminan en ellos, que también son bendecidos? Yo no les negaría eso, ¿acaso tú? Yo creo que las personas sean bendecidas. Serán juzgadas de acuerdo a sus obras. Sabemos que ese es el grupo de la virgen insensata, pero no se pudiesen hacer a Abraham aun si quisiesen. Verso 6. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas. ¿Acaso no es algo que las bendiciones pueden venir a ser un problema? ¿De que puede ser muy bendecidos? Es una paradoja, ¿acaso no? Nos damos cuenta que Israel, cada vez que Israel entró en problema, fue justo después que fue bendecido. Entonces, cuando Abraham y Lot y sus ganados y todo eso estaban allá juntos en la esquina, allá en la callecita, y tenían bien poco, pues se la llevaban muy bien. Estaban animosos de lo que estaba haciendo Dios y de cómo es de que estaban dando pasos adelante. Pero cuando las bendiciones vinieron a ser muy grandes, tuvieron una mejor iglesia, tuvieron quizás un coro más grande, eran más respetables en los ojos de las otras iglesias, quizás. Bueno, ahora de repente hay fricción entre ellos. ¿Y dónde es de que encontramos esa fricción? Encontramos esa fricción entre un hijo de la promesa y la virgen insensata. La virgen insensata que camina justo con al lado del Hijo de Dios. Pero note que el Hijo de Dios nunca maltrata a nadie. El hermano Branham dijo, un verdadero cristiano nunca persigue. Déjame decirles una vez más, un verdadero creyente, un verdadero cristiano nunca persigue. Es del otro, es la simiente de la discrepancia que persigue al verdadero Hijo. Pero no es hasta que las bendiciones están sobreabundando que esto sale y viene a un fin. Entonces, tienen todas las bendiciones. Abraham está esperando para que Dios cumpla su palabra. Y están viviendo en un lugar que está seco. Un lugar donde no parece que hay mucho que esté sucediendo. Un lugar donde están separados del mundo. Y aún así parece que solo están jalando páginas del calendario. Por mientras, Lot y su familia están viendo allá a Sodoma. Nota esto en el verso 7. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces, tenemos fricción entre los hijos de la promesa y los que siguen en el campamento intelectual, que nunca escucharon de Dios directamente. Y después había el cananeo y el fariseo, que son representados, tres tipos de creyentes, ¿verdad? Y en el verso 8. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros. Dos, ve, era el deseo de Abraham. Ve, no quiero que tengamos altercado. Si usted no está contento aquí, hay que encontrar un lugar donde esté contento. Pero hay que no cortarnos unos a los otros. Hay que no llamarnos nombres unos a los otros. Hay que no dejar que esta fricción entre nosotros. Deja que ya no haya más altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos. Porque somos hermanos. No está toda la tierra delante de ti. Hay campo para todos nosotros. Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Ve qué ejemplo tan tremendo del Espíritu de Cristo. En otras palabras, era como que está diciendo, mira, ustedes, amigos, no están contentos siguiendo este mensaje. Y no tienen confianza, y ya que no tienen confianza en el mensaje, pues no tienes confianza en aquellos con los que estás caminando, porque ellos todavía tienen confianza en este mensaje. Yo entiendo que no puedes ver que el libro está abierto. Yo entiendo que no estás disfrutando esto. Pero sí has encontrado bendiciones que sí estás disfrutando. No hay necesidad de que nosotros argumentemos. Y obviamente no vas a cambiar tú tu iglesia o este mensaje que estamos siguiendo. Entonces, escoge tú mismo. En otras palabras, Abraham no iba a cambiar de iglesia. Bueno, entonces haremos esto. O después haremos eso otro. Lo que estás haciendo es, estás demorando lo inevitable. Infelicidad es infelicidad. El avivamiento había acabado para el Lot y su grupo. Parecía, bueno, que ya seguimos esto ya, y pues ya se niveló, nada está yendo a alguna parte. ¿Dónde está el rapto? ¿Dónde está la señal de su venida? ¿Dónde está el avivamiento de la novia? ¿Y dónde está Elohim encontrándose contigo? Abraham dice, mira, no hay necesidad de altercamiento. Tú sabes que yo no voy a cambiar la manera que predico. Tú sabes que no voy a comprometer en este mensaje. Tú sabes que soy ya yo rendido. Y sabes que no voy a ninguna parte. Entonces, decide tú mismo donde tú prefieres estar. Y sé contento. Si hay un mejor lugar donde se pueda vivir, si esto no es para ti, ve y sé feliz. Y tú decide. Pero cuando te vas, 2 años de aquí en adelante, no sigas quejándote de lo que no te gustó. Ve y sé feliz. Esa tarjeta de excusa ya se acabó. ¿Cómo es de que Abraham puede ser tu problema 2 años después? Yo pensé que ya todo estaba bien. Yo pensé que estabas contento. Si hay un mejor lugar donde vivir, tú decides. No se vaya enojado. Nada más váyanse. Y sean contentos. ¿Acaso usted no desea eso sobre todos? Escucha, amigos. Yo sé que sin una sombra de duda de que yo no puedo ministrar a todos. Yo sé que hay personas que simplemente yo no puedo ayudar. Y eso no es para decir que no pueden ser ayudados. Es simplemente que el don particular que Dios me ha dado, el ministerio particular, quizás yo no sea el correcto para él. Entonces, como pastor, ¿qué quiero yo? Ve donde sí puede ser ayudado. Pero asegúrate que te vayas donde puedes recibir ayuda. Y después, sé feliz. Entonces, en cerrar aquí esta noche, déjeme entretener un pequeño pensar aquí. ¿A dónde supones que Lot aprendió que quizás cuando las cosas vienen a ser duras, la solución es ir a mejores tierras? Bueno, él lo aprendió de su tío. Su tío lo llevó a Egipto. Lot quizás estaba teniendo buen tiempo. Ve, no escuchamos mucho de Lot porque la historia no es de Lot, es acerca de Abraham y Dios y la promesa. Pero para todo lo que sé yo, Lot quizás no se quería ir de Egipto. ¿Por qué nos vamos de aquí? Hay aquí abundancia. Tienen casinos. O usted dice, yo no sé acerca de Dios. Entonces, ¿por qué eligió un lugar que era justo como Egipto? ¿Por qué eligió a Sodoma? Probablemente pensó, bueno, ¿sabes qué? No estamos siendo bendecidos aquí. Entonces, si nos vamos de regreso a Sodoma, vamos a ser bendecidos. Lot estaba ahí cuando Abraham decidió ir a Egipto y Lot y sus pastores quizás tuvieron que ser convencidos de regresar con Abraham a Israel. Pero note que Lot no causó. Un momento, no escuché esa parte. En verso 10. Y Lot, y alzó Lot sus ojos. No fue como que él oró. Escuche esto. Tanto que está ahí acostado. Son unas palabras cortas. Y alzó Lot sus ojos. La lujuria del ojo, ve, el orgullo de la vida. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán. En otras palabras, se fue de acuerdo a lo que él vio, en vez de acuerdo a lo que creó. Creía él. Él quería ver algo. Entonces, esto se miraba mejor. Entonces, debe ser mejor porque se mira mejor. ¿Y qué piensas, Oscar Mark? ¿Tú piensas que Sodoma, una ciudad moderna, glamorosa, crees que se miraba un poquito mejor que ya las tiendas y la arena y los camellos, sabes que te escupen y te muerden? Una palma nada más de árbol y la siguiente está a 100 millas de ahí. Una pequeñita, un pequeñito pocito que estás guardando, porque si te vas muy lejos de ahí te secas. Bueno, eso es tu zombie, ¿de qué estoy hablando aquí? Ya perdí mi cabeza por un momento ahí. Yo pienso que tenemos que admitir pues que Sodoma pues probablemente sería más atractiva, ¿verdad? Aguas fluyendo, grandes fuentes, es una ciudad prosperosa, glamorosa, tiene brillo, quizás sea como Las Vegas, la ciudad que nunca va a dormirse. De manera que nos damos cuenta que estamos viendo lo natural tipifica lo espiritual. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego. Traslación, no tengo que orar. Ya se ha sido cuidado, no tengo que depender de Dios. Día tras día, para que desciendan las lluvias. Ya es agua de riego, tierra de riego por todas partes. No tienen ni que vivir bien. Las bendiciones van a caer, no importa qué hagas. Era tierra de riego por todas partes antes que el Señor destruyese Sodoma y Gomorra. Como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar. Oh, hermano. ¿Saben qué? Ellos tienen el mejor programa de música que he oído yo en Sodoma. Vamos allá. Y tienen todas estas actividades de jóvenes. ¿Y tú qué tienes, Abraham? Y tú no tienes que orar porque hay agua de pozo por todas partes. Y este es el que hace ya la compra. No es lo que la que quebra la compra, sino la que hace la compra. Y también te sirven Starbucks en los servicios. Y mamá, hay ponis, hay paseos de ponis para los niños, ¿ves? Y tienen a una... Tienen allá una... a trabajadores que son entrenados para que ellos sean, cuiden de tus hijos allá afuera de la iglesia. Traducción, no va a estar en la iglesia, ¿verdad? Pero están en una atmósfera, están dándose vuelta allá en el piso o en la alfombra. Ve, uno de los mejores pedazos de consejería, ¿cómo se llama? Doctor Damara, creo que es. No, ¿cómo se llama? ¿A qué no compartir células de cerebro aquí? Doctor Damara era el doctor que entregó a Benjamín y él era el doctor de mi esposa. Y no le dijimos a nadie en esto, pero nosotros estábamos nerviosos como todos salidos. Los dos tenemos 22 años de edad. Déjame ver, ¿qué naciste? En junio, sí. Y los dos tenemos 22. Yo en enero nací 22 y ella en junio y Ben nació en junio. No sabíamos nada. Ni sabíamos cómo cambiar un pañal, pero no le queríamos decir a nadie. Y cuando tomamos al bebé a la casa del hospital, dije, y no creo que nos dejaron venir con él del hospital. ¿Acaso no sabe que somos completos idiotas? Teníamos muchos pañales de tela, no sé por qué. Esta era la edad de Pamper. Y alguien nos dio muchos pañales de tela. Y estoy agradecido que lo hicieron. No estaba en el tiempo, agradecido en el tiempo, ¿verdad? Decía, puedo lavar esto, usar para limpiar wax mi carro, 101 usos, ¿ves? Pero de otro uso, ¿qué uso tiene? Bueno, nos dimos cuenta cuando no teníamos, creo que $10 por una caja de Pampers. En aquel tiempo estábamos gastando $60 a la semana. Eso era nuestro presupuesto, $60 a la semana. En la tienda ya se incluía, ¿qué creo? $6 o $7 por esa lata de fórmula y $10 pues por los cajas de pañales, pues si el dinero estaba apretado, pues si no teníamos dinero para esos pañales que se tiraban y teníamos que figurar cómo poner uno de esos pañales de tela, y ya pensábamos que lo que estábamos haciendo lo pusimos allá en la cama y empezamos a hablar los pañales unas cuantas veces y teníamos ahí unos seguros y estábamos bien duros de no picarlo, pues en el proceso creo que nos picamos nosotros mismos varias veces, pero esos seguros es difícil pues perforar esos seguros después de que ya doblaste tanto esos pañales de tela. Entonces yo pensé, ya le hicimos, esto es. Lo tenemos todo con seguros y lo levantamos y ¡pum! Ni funcionó. Y vivíamos en un duplex, era una casa, solía ser, pero la convirtió el dueño de la casa. Una mujer anciana, iba a ser una vieja anciana ahí, pero creo que es de mi edad ya la persona en aquel entonces. Y yo no me siento como uno viejo ya. Sin embargo, quizás tenía pues tempranos 60 y vivía sola, una dulce mujer. Y nos vimos unos a otros y dijiste, ¿por qué no vas y le preguntas a la Mrs. como que sea que se llamase? Le tocas la puerta y le preguntas que nos ayude a poner este pañal. Ella vino y dijo, pónganse al lado. Ya ven, y tomó esa cosa. Yo no sé si aprendimos de ella. Y lo dobló 3 o 4 diferentes maneras. Y lo tenía todo anclado, listo para ir. Pero, ¿cómo entré? ¿Cómo me jalaron a esto? ¿Qué tiene que ver esto con lo que estoy hablando? ¿Alguien sabe?
Oh, thank you. There we go.
Ah, bien, gracias, ya me acordé. Aleluya. Entonces, estoy tratando de ilustrar el punto de que no sabíamos lo que estábamos haciendo. Entonces, verdaderamente, no sabíamos qué hacer con Ben. Bueno, lo envolvemos en un lugar de... Es como cada vez que salimos, debe vivir en una burbuja o cubriremos todo en la casa. Para ya saber a qué me refiero. Y te estás preguntando, ¿qué tan lejos voy? Porque no quiero pues, que sea electrocutado. Y si viene a ser, sería mi culpa. ¿Verdad? Entonces, ¿dónde está el balance? Unas cuantas palabras de sabiduría que se quedó conmigo. Porque yo creo que 40 años ya. Dijo a mi esposa, no cambies tu vida para acomodar a tu hijo. Trae a tu hijo a tu vida. ¿Verdad? Ahora, eso no quiere decir... Ya ven, deja trampas de ratones que puedan pisar, ¿verdad? Claro que es un sentido común. Pero no trates de crear esta vida artificial que vas a compartir con tu bebé, sino que trae a tu bebé a tu vida. Todavía no sé qué tuvo que ver eso con alguna cosa. Gracias, sí. Entonces va al círculo entero, ahora sí ya. Esa es participación de grupo aquí. Salvas el día cuando hacen eso. Todavía es buen consejo aquí eso en este día, ¿verdad? Oh, mis hijos, esto y lo otro. Ya lo hemos escuchado todo. Bueno, todavía no, vale más que no. No, no lo hemos oído todo. Pero hemos escuchado mucho. Oh, mis niños no pueden tomar una hora en iglesia. A mis niños les gusta una hora y media. O tendrán hambre aquí por muerte si se quieren una hora y media. Por eso que tienen que tener galletas por todas partes. Por eso que tenemos que dejar el servicio, lo que sea, ¿verdad? Usted escucha todas estas excusas. No, tráelos a tu vida. Esto es lo que nosotros hacemos. Y después de un tiempo, será lo que ellos hacen. Y eso es todo lo que sabrán. No esta cosa artificial donde todo está todo incómodo porque estás tratando de crear una atmósfera de iglesia que no es verdadero y estás tan nervioso y tan apretado. Hay personas que de hecho se han ido de la iglesia porque fueron tan preocupados de sus hijos en la iglesia y era porque no aprendieron a traer a sus hijos a la iglesia. Y es nuestra culpa porque no teníamos este lugar artificial en alguna parte. Con psicólogos entrenados y en un cuarto de hule. No, eso es lo que hacemos. ¿Cuántos pueden testificar a eso esta noche? Alabado sea el Señor. Y bendito sea su maravilloso nombre. Entonces Lot le escogió todo el plano de Jordán. Y, un momento. Entonces Lot escogió por sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron del uno del otro. Y nos damos cuenta que esta separación fue ordenada por Dios, mas el hombre hizo la decisión. Dios no hizo la decisión por ellos, el hombre fue el que hizo esa decisión. Abraham se le dijo al mero inicio de su caminar, de que este caminar iba a llamar por una separación total de la incredulidad. Pero su caminar tuvo que progresar. Y entre más lejos progresábamos con Dios, la más separación que se requiere. No deje que eso te haga nervioso. Solamente quiere decir que estás obteniendo más de Dios. No quiere decir que estás odiando a alguien. No quiere decir que estás marcando a alguien llamándole semiente de la serpiente. Quiere decir que estás caminando con el Señor. Y quiere decir que vendrá un punto donde sí hay discrepancia, donde hay incredulidad. Vendrá un punto donde tiene que haber una separación. Conforme Jesús lo demostró para nosotros, vino a un lugar y había tanta incredulidad y tanto estrés, lo que sea, le dijo, salid de la recámara. No puedo hacer alguna cosa en este tipo de atmósfera. Váyanse. Y después le dijo, levántate. Entraremos en ello. No quiero sacar yo el gato de la bolsa, pues, sino que quiero terminar una nota positiva. No fue hasta que Lot se fue a Sodoma, cuando la señora Lot, junto con la señora Lot, que Dios vino, de acuerdo al tiempo, y tuvo comunión con Abraham y con Sarai. Y el caminar que tenían fue mayor de ese punto en adelante que cualquier cosa que había pasado. Pero no fue hasta que fueron obedientes y decidieron caminar con él, venga lo que venga. Duele, amigos. Si usted quiere una separación, hay algo mal contigo. Nosotros no queremos eso. Abraham no quisiera eso. ¿Por qué quisiera que su propio sobrino se fuera? Pero llegó al lugar donde su sobrino no estaba contento. Y su sobrino no tenía la revelación. Su sobrino no estaba siguiendo el mensaje ya más. Su sobrino tenía sus ojos en algo más. Y entonces Abraham dijo, sigue tu corazón. Haz tu decisión. Pero en cuanto a mí y a mi hogar, serviremos al Señor. Nos quedaremos aquí. No era cruel, no era odioso, y después nos damos cuenta que Abraham, al conforme él camina y al conforme él se une con Dios y al conforme Dios viene a traer un cambio en su vida, que Abraham de hecho lleva a cabo la parte de como un Mesías. Abraham viene de hecho en tipo, el Salvador de Lot. Abraham, perdón, con H ya, se para en la brecha y dice, Dios, si hay alguno justo allá, ¿por qué no lo detiene? Ya me dijiste lo que ibas a hacer, yo soy tu amigo, compartiste conmigo qué ibas a hacer, me dijiste cuál es mi herencia, y le dijiste cuál es la herencia del justo, y me dijiste cuál es la herencia de los malvados, me dijiste lo que ibas a hacer aquí en Sodoma. Pero Dios, yo sé cuál es tu naturaleza. Tú no destruirás al justo con el malo. Entonces déjame pararme en la brecha. Si hay un justo allá en Sodoma, ¿me permites ir y encontrarlos y sacarlos antes de que destruyas a Sodoma? Y el Señor dice, claro que sí. Y sabemos que él puso un número 50 y después 40 y después 30 y terminó siendo su familia. Pero sí salieron. Y Abraham fue tras él. Y espero que alguien esté escuchando esta noche. El plan de Dios era de redimir a Abraham. Y en el proceso, Lot fue salvo. ¿Qué no es justo acerca de eso? Lot ni era parte del plan. Pero debido a que a Abraham, Lot fue salvo. Ahora déjame preguntarte esta noche, ¿quién tú quieres que la haga? Si no somos cuidadosos, pondremos toda nuestra atención en novia, novia, novia. Hay un lugar en que tú te enfoques quién eres y cuál es tu posición y quién es la novia y quién es el novio y cuál es tu relación. Pero hay más que está sucediendo que nada más la novia y el novio. Salvación es para el que crea. ¿Y quién quieres tú que la haga? ¿A quién estás dispuesto tú de pararte la brecha por ellos? ¿Qué dice el Espíritu de Cristo en tu corazón cuando tú te arrodillas a orar? Y cuando tú oras esa oración intercesiva, ¿qué es la mente de Cristo? Si hay algo en nosotros, ven amigo, cuando esto viene a ser, cuando caminamos tan cerca al Señor, que esto viene a ser tan verdadero con nosotros, tan verdadero el tiempo que al lugar que el diablo no puede parar a cuestionarnos si somos hijos e hijas de Dios o no, o si somos lo suficientemente bueno o no, ya hemos crecido más allá de eso. Sabemos que Él ha comprobado que Él es nuestro Padre y de que Él es nuestro Dios y de que nosotros somos sus hijos. Sabemos, nuestro espíritu da testigo con su espíritu que somos los hijos e hijas de Dios. Llegamos al lugar donde sabemos cuál es nuestra posición, sabemos cuál es nuestro lugar. Y después te das cuenta que las personas pueden ser salvas si te paras en la brecha por ellos. ¿Qué estarías dispuesto a hacer cuando reconoces que esa alma valía 10,000 mundos? ¿Qué ¿Qué piensas? ¿Ves? Ahí es donde la palabra Mesías pequeño se revelará. Cuando hermano Branham dijo cuando la palabra Mesías pequeño, cuando yo creí eso, yo no blasfemé, pero sí me reí en mi corazón. Dijo, bueno, es el Mesías. ¿Cómo es que nosotros podemos ser Mesías pequeños? Bueno, Mesías no quiere decir Salvador, sino que quiere decir ungidos. Y Mesías pequeños quiere decir pequeñitos ungidos. ¿Cómo diríamos eso? Le ponemos mesaíto o algo así al fin. Todo es un hito, pues, en pequeño, en español. Y me gusta, es sencillo. Pero el hermano Branham dijo que somos pequeños mesías, pequeños ungidos, ¿ve? ¿Quién quieres que la haga? Déjame dejarle con este pensar. Cuando eso se te revela, después de la escritura con la que empezamos en esta serie, o quizás fue nuestro servicio desde que la hayamos empezado, que ores por esos que te usan mal, eso se te ha revelado a ti, porque tú sabes quién eres. Tú sabes que eres un hijo de Dios. Tú sabes que sirves a un Dios justo. Y sabes que si Dios iba a destruir a Faraón debido a algo que él iba a hacer a Abraham ignorantemente, pero ese era un hijo de Dios, entonces, ¿qué pasaría a alguien que te maltrata? Deja que eso venga a serte revelado. Alguien que te ultraja, que te usa malamente. ¿Puede ser que alguien le erre al infierno por cómo fue que te trataron? Piénsenlo, amigos. ¿Y tú qué vas a hacer acerca de ello? Pregúntate a ti esta noche, ¿lo vale? Esa pequeñita cosa que me hicieron a mí, no lo quisieron hacer. Nada más era enojo o frustración. El diablo estaba ungiéndolo por un momento, pero esa persona, Dios, no destruyas a esa persona. Esa es una cosita pequeña. Yo no se lo detengo a ellos. Yo estoy describiendo a ti lo que es un hijo o una hija de Dios maduros. Lo estoy descubriendo lo que es un hijo o una hija de Dios perfecto que han venido a madurez. Han venido al lugar, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. No se lo detengas contra ellos. Estás listo a soltar y estás listo a perdonar, porque te das cuenta lo que está aquí en cuenta. Ellos no, pero tú sí. Almas están en la balanza. ¿Qué estás dispuesto a hacer esta noche, amigos? Libremente recibido. Libremente da. ¿Qué hiciera el Espíritu de Cristo esta noche? Si tú puedes figurar lo que el Espíritu de Cristo hiciese, entonces cuando vienes a madurez, eso es lo que el Espíritu de Dios hará. Pero Él lo hará esta vez en un cuerpo de novia. Pongámonos de pie. Hermano Dutch, a ese punto ya no se trata de ti en alguna manera, o acaso sí. Es acerca de todos los demás. Tú sabes quién eres, tú estás seguro en quién tú eres. Y tú sabes que Dios te va a guardar. Él puso su palabra en la línea. Y su palabra no puede fallar. Él hizo un pacto, hizo una promesa. Él va a guardarla. Y eso está ya establecido. Yo trabajé ya mi salvación con temor y temblor. Y hoy hice mi llamamiento firme y seguro. Ahora, ¿qué tal mi elección? ¿Qué tal todos los demás? Ya no se trata de mí. Tengo otra serie que vamos a empezar aquí justo antes de Navidad. Quizás no le diga. Pero es bueno, ¿eh? Pues se alimenta de esto mismo. Es a tiempo. Ven, cuando eso viene a ti en revelación, ahí es cuando hay que admitirlo, amigos. Especialmente temprano en nuestro caminar, había tiempo cuando se nos decía, oran por esos que te ultrajan. Bueno, pues decía uno, si es lo que tengo que hacer, y estás tratando de figurar cómo es que puedo hacer eso, porque todavía estás herido, todavía estás pensando, no es justo, ¿por qué tengo que ser yo el adulto? Ya debo de olvidarlos, pero yo sé que pues lo quisieron hacer, y estás tratando de soltar eso, porque eres un ser humano. Pero cuando vienes a madurez y te das cuenta quién eres, y te das cuenta el gran cuadro de todo, y te das cuenta que Satanás quiere su alma. Pero esa pequeñita cosa que hicieron a mí, ¿eso no vale que le falten a la vida? Quizás herió un poco orgullo, quizás eso fue bueno para mí. Dios, perdónalos. Señor, esto se te vendrá a revelar a ti. ¿Quién crees que los va a juzgar en el trono del juicio blanco? Tú. Entonces, si tú vas a perdonarlos en entonces, los vas a perdonar ahora. Bendito sea su nombre maravilloso. Yo quiero que esto sea la verdad. ¿Acaso usted no? Esto suena como el tipo de vida correcta que vivir. Bendito sea su maravilloso nombre. ¿Acaso no es bueno Él con nosotros, amigos? ¿Acaso no le ama a usted? Ciertamente lo hace fácil que nosotros pongamos, oh, tengo este problema con este o con el otro. Eso nada más. ¿Qué tiene que ver eso? Ninguno de eso es eterno. Ninguno es eso, quién es tu hermano o tu hermana, de todas maneras. Todo eso es parte de vivir la vida aquí sobre la tierra. Son las cosas que son eternas las que son importantes. ¿Qué vale esa alma, hermano John? Una alma, ¿qué vale? Bueno, yo nada más gané una alma a Cristo. ¿Y qué vale esa alma? ¿Qué vale a Dios? ¿Y qué vale a su novia? Bendito sea su maravilloso nombre. Inclinemos nuestro rostro. Te amamos tanto, Padre. Y somos tan agradecidos y contentos. Todavía me maravillo yo, creo, pero todavía a veces que nada más sacudo mi cabeza y digo, ¿cómo es de que me incluiste en tan cosa tan gloriosa? Había un tiempo donde no podía ver una buena cosa en mí mismo. Y cuando no podía ver una cosa buena en mí mismo, ¿cómo es de que posiblemente podía imaginar de que un Dios perfecto, sin pecar, podía haber alguna cosa que valiese el salvarme? Pero estaba viendo yo a los atributos del primer nacimiento. Estaba viendo al exterior, estaba viendo la naturaleza caída del hombre. Y sin darme cuenta en aquel tiempo, había una porción de ti acostado en el interior todo el tiempo, esperando a escuchar la palabra, esperando ser vivificado, brotado. Y esa parte vino de ti. Y esa parte en mí es parte de ti. Y Señor, tú lo pusiste ahí en este vaso. Y tú lo has cuidado. Tú sabías en qué cama, qué hora y qué tiempo y qué sazón iba a estar plantado. Y tú sabías qué palabra se iba a ocupar para vivificarlo, para traerlo a vida. Y tú sabías qué palabra iba a responder, qué palabra iba a ser vivida. Y tú sabías lo que ese pensamiento fue manifiesto aquí esta tierra para hacer. Y nunca te preocupaste. Tú sabías dónde es que esa simiente estaba todo el tiempo. Tú sabías a través de qué linaje iba a venir. Tú la cuidaste, esa palabra tuya. Tú cuidaste la simiente. Tú cuidaste el nacimiento natural, que tanto más el nacimiento espiritual. Yo sobreviví uno en un millón solo en el venir a esta tierra. Entonces, ¿por qué me maravillaría yo en uno en un millón en un nacimiento nuevo? Así es que me maravillo. Yo sé que no lo merezco. Yo sé que no, que es favor y merecido. Si fuera algo que nosotros ganamos, pues no nos maravillaríamos. Solamente trataríamos tanto más duro. Y animaríamos a las personas a que tratasen más. Y quizás avergonzaríamos a los que no trataron mucho. Pero no es el que corre o el que quiere, sino es Dios que muestra misericordia. ¡Qué cosa tan maravillosa! ¿Por qué quisiera yo detener esto de alguien más? ¿Por qué quisiera yo que alguien le erre a esta vida? yo no lo quiero si es que yo soy una parte de ti, un pedazo. Yo pido que a cada uno, a todos nosotros, nos ayude a ver esto, que caminemos más profundo en ello y que así sea para que seamos atraídos más y más a ti, y que tú obres a través de cada de los miembros a conforme te vemos, tanto bendiciendo al cuerpo, como Pablo lo dijo, el cuerpo edificándose a sí mismo en amor. Gracias te damos, Señor. Tú has puesto, conforme viste, en este cuerpo de muchos miembros. Ciertamente somos un pueblo bendecido, Señor. Si nada bueno nos pasa el resto de nuestras vidas, ciertamente nuestro testimonio sería de que somos un pueblo bendecido. Ya has hecho más que lo suficiente para nosotros, pero sabemos que tienes más para nosotros y deseamos caminar en ello, y oro que se mueva sobre cada de los corazones, y oro que animes esos que están decaídos, esos que están batallando con pensamientos negativos. Oro, Señor, que tú los traigas a la casa, al lado de Aleluya. Sabías tú, Señor, que había un tiempo donde eso es todo lo que pensaba, pensamientos negativos. Y había un reprogramamiento que tuvo que suceder en mi vida. Y no sucedió a través de la noche, sino que sí empezó a suceder. Un proceso entró donde yo resistí esos pensamientos negativos y empecé a enfocarme en los pensamientos positivos. Ahora he ido al otro lado. Ahora hay muchos, muchos más pensamientos positivos que los pensamientos negativos. Y hemos aprendido qué hacer con esos pensamientos negativos. Mas, Señor, esto no es especial nada más para mí. Es para todos, todos tus hijos. Tú quieres que todos seamos en el lado, Aleluya. Y yo oro que te muevas en los corazones de todos. Estamos en diferentes etapas de nuestras jornadas. Si estamos resistiendo la liberación en nuestra vida, Señor, que clamemos por ella. Y que no culpemos a los demás por la posición que estamos. En vez de que nos humillemos y digamos, yo necesito ayuda, yo sé que no soy lo que debo hacer, o quién debo, o lo que debo hacer, perdón. No voltearás a ninguno, Señor, cuando se pide ayuda. Eso no es señal de debilidad, sino que es señal de fuerza. Se toma mansedumbre o humildad para hacer eso. Yo pido que escudriñes a todos los corazones diariamente, y al caminar contigo diario, oro que continuemos a crecer y madurar como hijos e hijas de Dios hasta que veamos a Jesús. Una vez más, teniendo las preeminencias en un cuerpo, ese es nuestro deseo mayor. Una vida llena de Cristo, que seas glorificado una vez más, más esta vez en un cuerpo de muchos miembros. ¿Por qué no lo permite, Señor? Perdona a los que nos ultrajan, perdona a los que traspasan contra nosotros. Y Señor, esos que hablan palabras no amables, muchas veces nada más sin pensar. Y sabemos, Señor, que es fácil decir cosas a veces. Y nos estamos enfrentando a la otra persona. Y quizás nunca dijéramos esas cosas en la presencia de esa otra persona. Lo cual quiere decir que sabemos que no lo debemos de decir. Pero sabemos que es fácil si de alguna manera dehumanizamos, o de alguna manera nos damos cuenta, se nos olvida que ese es otro ser humano, un hermano o una hermana. Ayúdanos a tener el mismo hablar todo el tiempo. Ayúdanos a guardar nuestros pensamientos y ayúdanos a guardar nuestra manera de hablar. Y ayúdanos, Señor, a no ser parte del problema, sino ser parte de la solución. Y de ser, estar en ese lado positivo. Te amamos esta noche, Señor. Y estamos tan agradecidos, estamos tan contentos de ser incluidos en tu gran plan. Ahora, Señor, que tu voluntad sea hecha en esa tierra como ya es en el cielo. Que tu deseo sea cumplido. Que tus grandes planes vengan a la consumación, vengan a su completación, al usarnos y a otros alrededor como nosotros en el mundo. A través del mundo. Padre, yo oro que tú ganes un alma a través de nuestra vida. y que nosotros estemos dispuestos a recibir golpe, estemos dispuestos a ceder nosotros para que tú puedas ganar a alguien. Sabemos que el diablo está yendo como un león rugiente y el tiempo es corto, y es por eso que está en tanta ira. Mas sabemos, Señor, que hay tiempo y queremos redimir ese tiempo. Y Señor, queremos que cualquiera que lo pueda recibir se rinda y venga a ti. Y nuestro deseo, Señor, que vengan tan lejos como pueden llegar. Y encomendaremos eso en tus manos. No decidimos a tu novia, pero sabemos que hay campo. Sabemos que hay una gran cena de boda de cordero y hay un llamado que ya fue dado para esta gran boda que está sucediendo. Sabemos que muchos fueron invitados y muchos no se mostraron por esta razón o por la otra. Y sabemos que finalmente viene al ir a los caminos y lugares altos y convencer a esos que puedan venir y ser gran parte de esta gran fiesta. Ayúdanos, Señor, a ser sensibles a ti, sensibles a los demás, y ayúdanos a ser tan satisfecho contigo, queriendo decir que te estamos dejando ser nuestra porción satisfadora que satisface, porque si te estamos pidiendo ser la porción que satisface, tú satisfaces. Y estamos libres para no preocuparnos de nosotros mismos cuando estamos así. Dejamos que tú seas nuestra porción y en vez de ello, vivir nuestra vida por los demás. ¿Por qué no lo permite, Señor? Especialmente en esta temporada de días festivos. Claro que en esta temporada que estamos acercándonos, las personas están buscando. Hay una oportunidad de que las personas conozcan esas buenas nuevas y den una cuenta de la esperanza de gloria que está entre nosotros. Yo me pregunto cuántos esta noche, no levantando tu mano a mí o a alguien más, pero me pregunto cuántos quisieran levantar su mano y decir, Señor, yo quiero rendirme un poco más y yo quiero acercarme más a ti. Quiero que caminar sea un caminar más rendido y yo quiero que me uses, Señor, como tú veas que sea adecuado para ganar un alma, ayudar un alma, ya sea que alguien me ayude a orar por una operación o sanidad o por un miembro de familia, lo que sea. Señor, quiero estar disponible y quiero estar yo rendido y no quiero ser encontrado en mis cuidados diarios, sino que quiero ser sensible. Y quiero ser sensible al decir, yo conozco un sanador y él tiene un récord de ser exitoso de 100%. Él especializa en cosas que otros no pueden hacer, cosas que son llamadas imposibles. Él se especializa en eso. Queremos estar listos para hacer eso. Queremos ser enfocados y permitir que otros vengan a conocerte. Permítelo, Señor, esta noche. Bendice a cada de las manos en el edificio y los que estén escuchando y esos que puedan escuchar. Para yo tengo mis manos en el aire esta noche. Yo quiero ser más como tú, Señor, en este caminar contigo, más rendido, confiando más. Permítelo ahora. Amamos, te damos gracias y oramos en el nombre de Jesucristo. Así sea. Bendito sea su nombre maravilloso. Y toda mi vida ha sido tan fiel, con todo aliento que pueda, cantaré de la misericordia de Dios.